Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 26 de junio, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Temen por posibles inundaciones en barrio de El Lindero. Tierra, basura y escombros obstruyen pasos de agua pluvial. Vecinos también reportan un vertedero de desechos en la zona. El Lindero, tierra suelta y punto ciego para el progreso. En este barrio no hay un desarrollo urbano digno para sus habitantes. Diferentes factores influyen en lo que pareciera arrasar con la vida del lugar. La habitualidad de los pobladores se resume en resistencia. Se requieren estrategias para incentivar el turismo en Jalisco. La derrama económica en el estado y en los pueblos mágicos se ve disminuida porque hay muy pocas cosas que ofrezcan una gran experiencia al viajero. El teatro como una oportunidad de sanar, Giovanni Contreras. Actor laguense, integrante de la compañía teatral Yacún. En información estatal, dan prisión preventiva por 6 meses a futbolista tras choque. El juez de control y oralidad del Distrito 1 consideró válidos los argumentos del Ministerio Público que expuso que existía el riesgo de que el futbolista evadiera la justicia durante su proceso. Fiscalía Anticorrupción vinculó a proceso a 5 por presunto desvío de recursos en la Comisión Estatal del Agua. El expediente establece que presuntamente habrían coadyuvado al desvío de 13 millones y medio de pesos etiquetados para el saneamiento de agua y abastecimiento y que en su lugar fueron utilizados para el pago de una empresa. Una isla de sargazo se aproxima a Quintana Roo. La macroalga se encuentra actualmente ubicada al oeste de Jamaica y a 1,000 kilómetros de distancia del territorio mexicano. Tras la amenaza de Trump, las detenciones de migrantes en México rompen récord. El Instituto Nacional de Migración detuvo a 23,917 migrantes al corte del 24 de junio, la cifra más alta para un mes desde el año 2006. Y en la información internacional, las condiciones de detención de niños inmigrantes en Texas acuden a la Agencia de Fronteras en Estados Unidos. El jefe interino del departamento, John Sanders, anuncia su dimisión tras la indignación por las condiciones paupérrimas de los menores en un centro de la frontera. El fuerte sismo estremece la frontera entre Costa Rica y Panamá. El temblor se produjo apenas a 10 kilómetros de profundidad cerca de la ciudad panameña de Progreso.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles y escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Además, en entrevista nos acompañará Andrés Henao Rosero, docente y decano en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Pereira, en Colombia, quien se encuentra realizando una estancia en Lagos de Moreno con motivo del verano global UNIVA 2019. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestras líneas telefónicas. Ya las conocen: 403-1413, nuestra línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-34-7609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Temen por posibles inundaciones en barrio de El Lindero. Tierra, basura y escombros obstruyen pasos de agua pluvial. Vecinos también reportan un vertedero de desechos en la zona.
El temporal de lluvias no ha entrado de lleno en la región, lo que si bien representa un grave problema para la tierra, es la única forma en que habitantes del barrio El Lindero, en San Juan Bautista de la Laguna, han podido postergar el riesgo de inundaciones en la zona más próxima al Libramiento Norte, y es que varios factores contribuyen a esta problemática. Desde hace algún tiempo, el lugar que servía para desahogo del agua pluvial es obstruido por escombro y deja libre tan solo un canal con el que, señalan vecinos, será imposible evitar que agua entre a sus viviendas, además de que los tubos o pasos de agua quedaron sepultados con la arena removida recientemente con motivo de la instalación del ducto de gas natural.
Y ahí eso también se va a estancar más el agua, y también es otra salida porque es la que sale acá los charcos de acá del otro lado, o sea, son todas las salidas que tiene el agua, entonces son varias, y ya ahora que ellos hicieron todo eso, y eso de bordo que quitaron lo quitó este muchacho.
El daño lo causaron ya ellos. De por sí ya estaba dañado y lo acabaron de dañar, de destrozar.
Imagina si los tubos que del gas, si no están bien aterrados, hondos.
No están hondos.
Ya ves que cuando llueve se lleva el agua.
Todo.
Al rato los va a dejar de fuera, porque ahí se va a hacer como un arroyo. Se va a hacer un arroyo de tanto que va a correr el agua, se va a llevar
ya
la tierra.
Va a pasar para allá.
Y como ya no va a pasar por acá, pues aquí se va a hacer un arroyo.
Pero eso no es todo. La zona también ha sido víctima en materia ecológica, pues en los dos bordes de carretera se vierten desechos de forma clandestina. Además de la tierra y los escombros, se puede observar ahí todo tipo de basura, incluso restos de aparatos electrónicos, plásticos y llantas. Desechos que, comenta una vecina del lugar, también han provocado problemas al drenaje del barrio.
No, y de hecho sí se va a tapar porque pues ya acá no tiene. Definitivamente
es pura escombro, basura. No es pura tierra, es basura, son ramas, son hasta animales muertos, todo traen.
Sí, había muchos perros muertos, hasta un becerro, no, bien feo. Cuando paso, yo por aquí paso diario a la escuela, no, cuando en tiempo que hace mucha calor huele bien bellísimo.
Este último asunto fue reportado en las dos administraciones pasadas y también durante la actual. Sin embargo, en ningún momento se ha procedido para dar solución a este ni a otros problemas en el lugar, como las cuarteaduras en uno de los bordos o pasos de agua señalados, la presencia de un pozo abierto al ras del suelo e incluso la seguridad, pues en palabras de sus habitantes, las características de la zona se prestan para ilícitos. Basta recordar los hallazgos de fosas clandestinas hace varios meses. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, este problema, sobre todo el que tiene que ver con el vertedero de desechos, pues tiene ya bastantes años. Nos reportaban que ellos habían realizado pues esta petición de que se hiciera algo desde la administración 2012-2015, lo volvieron a hacer en la administración 2015-2018, lo han recordado en esta nueva administración y no han recibido pues solución alguna. Además de estos daños que pues ya mencionaban también las vecinas como parte de los trabajos que hizo la empresa de gas natural del noroeste para la instalación del gasoducto, pues hay que recordar que había otros daños que se habían provocado en el suelo por esta misma situación, entre ellos piedras y escombro abandonados a un costado del gasoducto, hundimientos e inestabilidad en el piso que habían empeorado pues con las primeras lluvias del temporal en esta zona próxima al libramiento norte. Hay que decir que este asunto fue solucionado con la colocación de grava, pero fue pues colocada por particulares, no por la empresa ni por el ayuntamiento. Entonces, pues también ahí pues dejamos como a juicio de nuestros radioescuchas pues también la forma en que se está trabajando y también pues de dar solución a estos problemas que pues muchas veces queda en mano de particulares porque pues lo necesitan, así lo requieren y no les queda de otra. Tenemos más información sobre el mismo tema. El Lindero, tierra suelta y punto ciego para el progreso. En el barrio de El Lindero no hay un desarrollo urbano digno para sus habitantes. Diferentes factores influyen en lo que pareciera arrasar con la vida del lugar. La habitualidad de los pobladores se resume en resistencia.
Vivir en El Lindero supone pisar el suelo en constante dificultad para realizar actividades cotidianas, como asistir a la escuela, pues para ello se tiene que elegir entre cruzar un terreno irregular a orilla de la carretera, donde se han arrojado cadáveres humanos y animales a diestra y siniestra, y donde no hay ninguna medida de precaución, o tomar un camión que a veces pasa casi cada 2 horas. Mari, quien es ama de casa y todos los días le recuerda a su hija de 10 años los riesgos que supone caminar hacia la escuela, nos cuenta lo siguiente.
Aquí para subir a la escuela, no, cuando en tiempo que ya hace mucho calor, huele bien bellísimo.
Ya tengo muchos años caminando por aquí.
Pues ya tenemos miedo, parte de que ya tanta cosa que ha sucedido.
Y aunque por aquí pues también peligro, o sea,
nunca te, se te vaya a hacer fácil arrimarte a ese poco.
De hecho tenía su gordo para que no se acercaran, pero mira, ahorita ya le di a tiro, lo dejaron bien descubierto. Un niño, una persona que como ahorita está seco, pero como...
Cuando porque llueve que te
mal,
resbalas,
se escucha mal, pero vas a ver que lo vas a rellenar de muertos.
Pues más bien lo vienen a tirar aquí, ¿verdad? En El Lindero, las personas que matan.
Aunque Mari respondió que mudarse sí ha pasado por su mente, aquí tienen su patrimonio. Igual que sus hijos, quienes nacieron y aún crecen en la tierra que poco a poco ha sido modificada, sin ninguna regulación, y que ahora está suelta y tapa los canales y únicos desagües del Lindero. Lo que pareciera que traería progreso, hoy solo preocupa a los vecinos. Así lo reafirma Catalina, quien regresó a la colonia para vivir con su padre y porque le gusta, a pesar de no tener drenaje.
Todavía el agua no menos se me hace tan preocupante, ya todos los años. Mientras llovía, pero era como del gas y ya se me hace preocupante.
Pues aquí estaba el terreno parejo, nada más que aquí hacían material y se quedaron los charcos, era hoyos, pero corría toda el agua por la calle y se iba por sobre los barbechos que había aquí. Pero ya después, como sacaron la tierra, pues ya caía a los hoyos.
Hace años, esos terrenos eran tierra fértil, llena de sembradíos, con un estanque fructífero de árboles de membrillo, pero hoy solo es tierra suelta, basura, escombro y lo que parecieran arbustos pequeños que sueltan algunas frutas. Mari bromea sobre comprarse una lancha para el próximo temporal de lluvias, pero resiste. Isidra, que siempre vigila, ya sea porque su casa se encuentra al pie del libramiento norte o porque le preocupa, optó por poner un letrero del otro lado del libramiento, donde personas particulares y el ayuntamiento tiran escombro y basura que se deslava paulatinamente hacia el canal mencionado, pero ella también resiste.
Siempre es un letrero que no crea rama ni basura. Y allá, ahora se están metiendo, se meten hasta allá pegado a la vía y ahora la están echando por aquel lado, pero son camionetas del municipio. Es basura, son ramas, son hasta animales muertos, todo traen, todo traen.
Sin embargo, El Lindero y los otros 9 barrios que pertenecen al pueblo de San Juan Bautista de la Laguna enfrentan otra situación, la notable división entre su gente desde que se reanudaron los trabajos de la empresa Noroeste por la instalación del gasoducto.
Son 3 problemas que tenemos aquí. Bueno, ahorita con la humedad, y luego el drenaje, y luego pues que nos inundamos, que están tapando la salida del agua. Yo crecí con esa unión y más antes era todo más bonito porque lo invitaban a uno a las peregrinaciones o a las casas del vecino y pues todos convivíamos más, y ahora como que ya se está dividiendo todo esto. En veces es por el dinero que se está dividiendo, yo pienso, porque les ofrecen dinero.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, después de escuchar estas dos notas con respecto a pues lo que ocurre en el lindero, también pues recordar que esta semana se cumple ya un mes de este campamento de protesta justo instalado en el barrio del lindero de San Juan Bautista de la Laguna, que bueno, pues ayer que nos dábamos una vuelta por allá puede verse un poco, digamos, desierto, si se le puede llamar así, pero continúan acudiendo personas, habitantes de este poblado, para pues dormir ahí y seguir protestando en contra, pues ya no de la instalación del gasoducto, que ya terminó de instalarse, ahora pues buscando que no entre en operación pronto, que no, pues que no llegue a funcionar, y que la legalidad, este proceso que están siguiendo por un amparo, y también pues la revisión de toda la documentación y los permisos a cargo de organizaciones y civiles les sea de ayuda para poder detener esta obra, bueno, ya no la obra, sino que entre en operación este gasoducto. Antes de ir a nuestro primer corte de estación, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 403-1413 y al 01-800-701-2119. También nos pueden escribir al 4741-34-7609. Volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos con más información. Se requieren estrategias para incentivar el turismo en Jalisco. La derrama económica en el estado y en los pueblos mágicos de este se ve disminuida porque hay pocas cosas que ofrezcan una gran experiencia al viajero.
En la sala de prensa de la Universidad de Guadalajara se llevó a cabo la conferencia Balance del Programa Federal Pueblos Mágicos y Acciones para Incentivar el Turismo en Jalisco, en donde se discutió el estado actual de este programa y estrategias para que los destinos turísticos de Jalisco obtuvieran mejores resultados aún sin el apoyo de este programa. A partir de este nuevo gobierno se canceló el presupuesto para los pueblos mágicos, esto debido a un extendido régimen de austeridad que permea en muchas áreas en cuanto a apoyos federales, como señala la maestra Angélica Guerra Ábalos, profesora e investigadora del CUCEA. También añade que la cancelación de los apoyos puede deberse a que, luego de realizarse varios diagnósticos, se pudo ver que algunos pueblos mágicos que recibían el apoyo federal no reflejaban acciones impactantes para el turismo. Esta decisión tiene que ver también con impulsar el desarrollo local, como lo explica la maestra Angélica Guerra.
En el desarrollo local lo que se busca es que con la propia creatividad de los sitios surjan los proyectos, es decir, no esperar precisamente la inversión ni extranjera ni federal que venga de fuera, sino surgir desde adentro con las riquezas y con los potenciales que se tienen en el interior de municipios, en el interior de localidades y, por supuesto, también del estado.
Los pueblos mágicos dejarán de obtener presupuesto federal, mas no se ha decidido que el programa desaparezca. En cuanto a las observaciones que se le hace a este programa y al estado de los pueblos mágicos en general, se menciona que existen destinos turísticos muy atractivos y que llenan el adjetivo de ser mágicos, pero en varias ocasiones no se ha invertido justamente en una infraestructura que garantice una gran experiencia turística, como el hecho de que hay lugares poco accesibles geográficamente o que no existan rutas de vehículos para esos lugares, o incluso que los pueblos mágicos no estén suficientemente provistos de hoteles o actividades atractivas para el turista. Por su parte, el doctor Rogelio Martínez Cárdenas, profesor investigador del CUALTOS, habló de la importancia que tienen los Altos de Jalisco en el flujo cultural del estado. Mencionó que uno de los grandes atractivos y que cuenta con una gran cantidad de visitantes es el turismo religioso presente en varios municipios.
¿Cuáles son nuestros principales destinos de fe? Tenemos varios muy importantes. El principal, San Juan de los Lagos. Pero tenemos Zapopan, Talpa, Santa Ana de Guadalupe, La Luz del Mundo y el Señor de los Rayos, que entre todos estos hacen aproximadamente 10.3 millones de visitantes, que si le ponemos un valor de tan solo 350 pesos por persona, equivaldría a 3.605 millones de pesos o 189 millones de dólares, lo que significan una cantidad muy importante para todas estas comunidades.
En estos sitios se ha hecho presente la idea de prescindir de la inversión privada y federal y apostar más al desarrollo local. Finalmente, el doctor Martínez Cárdenas acentúa la idea de que hace falta invertir en creatividad o en estrategias para hacer más atractiva la experiencia de viajar.
La cuestión está en que al no haber una profesionalización de las gentes que manejan el turismo en estas poblaciones, no se han hecho productos que mantengan o retengan al visitante. Entonces uno va, a lo mejor está 2 horas, 3 horas, come y se regresa. Entonces, ¿cuál fue el consumo? Una comida en el lugar, a lo mejor algún recuerdo que se trajo, pero no hay más derrama económica, porque no podemos retener a los turistas ahí para que generen mayores ingresos a la comunidad.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, también hay que destacar que el factor inseguridad ha contribuido para que el turismo en toda la República disminuya respecto a este programa de Pueblos Mágicos. Como ya escuchábamos, aún se desconoce cuál será el destino y por ahora pues no se ofrecen apoyos durante todo este año. Pero sin embargo no ha sido desintegrado como tal el programa de Pueblos Mágicos. Todavía falta pues saber qué se decida al respecto.
Señal Cultural.
Y seguimos conociendo a los artistas y a los proyectos culturales aquí en Lagos de Moreno. El teatro como una oportunidad de sanar. Giovanni Contreras, actor laguense integrante de la compañía teatral Yacún.
Irving Giovanni Contreras González, actor laguense, confirmó que el grupo teatral Yacún es un escenario, el cual refleja claras convicciones transmitidas a través de la comunicación y la relación entre sus integrantes. Flor y Nora Aldana son hermanas y dirigen la actuación de más de 20 integrantes que conforman el elenco actoral, donde adultos, jóvenes, adolescentes, niños y niñas se han convertido en un grupo multigeneracional formado en Lagos de Moreno en 2006. A sus 20 años de edad, el actor ha interpretado el papel protagónico en la obra de época La Casa Cruz Verde, y a un adolescente en la más reciente apuesta de Yacún, Campo de Mariposas.
Realmente yo estuve buscando como esas partes artísticas porque siempre me ha llamado la atención, no nada más en un área específica, ya sea en danza, en pintura, en escritura, en poesía, a lo que venía haciendo dibujar, escribir y declamar poesía. Entonces quería como llevar eso más allá de, porque esos eran proyectos que quedaban solo para mí o para mi familia.
Giovanni combina el teatro con sus estudios de licenciatura en Administración de Empresas del Centro Universitario de Los Lagos. Recalca que su visión profesional está basada en el compromiso de entablar un puente emocional con el público.
Pues en Yacún llevo 2 años apenas que comencé como tal. Mi primer presentación fue en una obra titulada La Casa de la Cruz Verde. Es una obra que se remonta siglos atrás, de hecho es de época, y pues realmente fue una experiencia padre porque conoces diferentes formas más hasta de bailar, de caminar, de entonar, de saber cómo llegar al público en esa parte, ¿no?
Más allá de interpretar un papel en una apuesta, el integrante del grupo Yacún sostiene que la compañía se encarga de transmitir un mensaje claro y conciso al espectador, tal como lo exponen en Campo de Mariposas. Fue la ganadora de 53 propuestas teatrales de 5 municipios como Zapotlán el Grande, Puerto Vallarta, Etzatlán, Lagos de Moreno y Jalostotitlán.
Queremos reflejar siempre eso, que más allá de una compañía que presenta obras de teatro, te quiere presentar obras con mensaje. Entonces creo que es eso, creo que se basa en querer dejar un mensaje, y pues la obra para mí significó mucho porque pues me enseñó a trabajar un papel completamente diferente a lo que ya había hecho, ¿no? Desde la voz, desde los movimientos, la corporalidad, la gesticulación. Entonces creo que aprendes mucho y lo dejas para ti, no nada más para el personaje.
Campo de Mariposas es escrita por Arturo Torres. La trama de esta obra se basa en el tema del duelo. ¿Cómo le explicas a un niño que su mamá va a morir? A Vicente, un niño de 7 años, no le explicaron. Será en la Muestra Estatal de Teatro 2019 en Guadalajara, donde alrededor de 15 actores laguenses, miembros del grupo Yacún, impacten al público tapatío.
Señal Tiempo.
Y antes de irnos a nuestro segundo corte de estación, vamos a escuchar lo que nos aguarda el clima para el día de hoy, y nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos la depresión tropical 1E, se localizó a 575 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Lleva vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, y representa un movimiento al oeste. Esto quiere decir que estará alejándose e internándose en el océano. Es probable que en las próximas horas cambie a tormenta tropical, pero ya no esté afectando al país. La línea de baja presión orientada de norte a sur en la parte central del país ocasionará nubosidad y lluvias en los estados del occidente, centro y noreste del territorio, mientras que una nueva onda tropical estará entrando en la madrugada por la frontera sur del país, afectando con lluvias a los estados del sur y sureste. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece nublado, en la mañana nubes con algo de sol, hacia la tarde nubes y algo de sol. Poca probabilidad de lluvia aislada en la tarde. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:06, se pone a las 20:32. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana nos acompaña en cabina Andrés Henao Rosero, docente y decano en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica. Me recuerda el nombre.
Andrés Henao Rosero es de la Universidad Católica de Pereira.
De Pereira. Ah, creí que había dicho mal el nombre.
No, está bien.
Sí, Universidad Católica de Pereira en Colombia. Y bueno, se encuentra realizando una estancia en Lagos de Moreno con motivo del Verano Global Univa 2019. Un gusto tenerlo por aquí, saludarlo. ¿Cómo está?
Muchas gracias por la invitación. Como siempre, las veces que he venido acá a México, muy bien atendido. Ustedes son muy buenos anfitriones y Lagos de Moreno no se queda atrás. Muy bien atendido en todo sentido.
Qué bueno, muy bien. Pues habíamos pensado en manejar una dinámica en la que primero nos cuente un poco sobre usted. Sabemos que pues tiene principalmente su formación orientada hacia el área de la administración, que ha contado con varios proyectos, también se ha desarrollado en el ámbito empresarial. Pues que nos cuente un poco de usted para que nuestros radioescuchas pues sepan quiénes son los docentes que vienen en este verano global.
Ok, a ver, mi pregrado, que es como mi licenciatura, es Ingeniería en Sistemas. Trabajé mucho tiempo en el área de tecnología con empresas muy grandes, con multinacionales en esa parte, inclusive con mexicanos, uh-huh. en proyectos muy grandes en Colombia, tanto de gobierno como transporte, como telecomunicaciones, salud. Pero luego me fui inclinando por la parte administrativa, entonces hice unos posgrados en gerencia de proyectos, en administración, y tengo un MBA, que es un magíster en Business of Administration de la Universidad de AFIT, que es también allá en Colombia. Inclusive en esa universidad también pues trabajé, entonces he combinado mucho, estuve trabajando más de 16, 18 años y luego me fui involucrando como en la parte académica, uh-huh. pero sigo tratando de estar muy de la mano de la parte empresarial y combinando lo que es la parte de tecnología con la parte empresarial.
Claro, y además combinado con lo académico, me imagino, ¿verdad?
Exactamente, claro que sí. Uh-huh. Entonces, investigar mucho. Hoy en día estoy tratando de revisar mucho uno de los temas que vine a revisar acá o a dictar unas clases en temas de simuladores de negocios, que son unos simuladores que pone uno a los estudiantes que tienen unas empresas y tienen que llevarlas a buen fin, compitiendo entre ellos por mercados y demás. Entonces eso tiene que ver mucho con un aprendizaje experiencial y de cómo la parte tecnológica ayuda claro. a esa parte del aprendizaje experiencial, que es muy importante en el día de hoy. Y investigo y reviso mucho el tema de lo que tiene que ver con Big Data y analítica de datos.
Pues platíquenos un poco también sobre su experiencia. Comentábamos antes de entrar al aire que no es la primera vez que hace un verano global UNIVA, sin embargo sí es el primero que lo trae aquí a Lagos de Moreno. Cuéntenos un poco sobre esta experiencia con estudiantes de pues que se encuentran en este plantel, sobre los cursos que está impartiendo.
Ok. Los cursos, es como les mencionaba ahorita, es sobre simuladores de negocios. Son 4 cursos en los cuales hay de diferentes carreras, porque el simulador pues se aplica para todas las carreras, y ahí uno los pone muy en concordancia de que ellos vean qué es lo que sucede verdaderamente en una empresa. Y la experiencia pues ha sido muy bonita, porque igual cuando uno entra con ellos pues también comienzan a preguntarle mucho cómo hace uno las cosas en Colombia, uh-huh. cómo se comportan en Colombia, las diferencias de las palabras,
claro.
De las culturas, que a pesar de que somos muy semejantes en muchas cosas, considero yo, tanto los mexicanos como los colombianos, sí, de todas maneras se encuentran muchas diferencias en las palabras, en formas de cómo se dicen, en las comidas, en los horarios. Entonces, en eso comienzo a ver mucha inquietud desde esa parte, y es bonito ver cómo los estudiantes están muy inquietos preguntando por esa parte cultural, pero también desde la parte de la disciplina y de cómo se realizan las cosas en otra parte.
¿Qué le ha parecido el desempeño de los estudiantes, el interés también en conocer los temas que usted ha abordado, a lo mejor el futuro interés de a lo mejor moverse hacia otro país como usted pues viene en esta ocasión?
Sí, se les nota mucho ese interés, por eso de que preguntan mucho sobre las culturas y las diferentes culturas. Entonces me ha parecido que el nivel es bueno, inclusive en la parte del simulador uno hace un diagnóstico y sí, me ha parecido que el nivel es bueno de cómo lo han ido desarrollando y el interés pues de cómo trabajarlo, al igual que de mirar cómo otras culturas, de cómo se realizan en otras partes diferentes temas.
Claro. Como docente, como académico, ¿qué le deja también el venir a pues es lo mismo, ¿no? Así claro. Como ellos conocen
claro.
Algo de otro país, algo una pincelada de lo que se hace en Colombia, pues ¿qué le ha parecido a usted a la inversa lo que ve aquí en nuestro país?
No, total, una salida intercultural abre un mundo de posibilidades para uno, y sobre todo como académico, culturalmente uno se enriquece mucho. Es más, uno solamente cuando está de paseo, de viaje, culturalmente se enriquece mucho. Y más ya en una parte académica, pues uno entra en contacto con otros profesores y docentes, dinámicas de cómo las universidades realizan otros temas, y siempre uno de todas adopta inclusive uh-huh. Temas o partes disciplinares, e inclusive con los mismos profesores que vienen de otras partes, que estamos en el verano global. Ayer ustedes compartían uh-huh. con la maestra Carla, entonces con ella inclusive ya comienzo uno también a compartir, hay varios temas entre las mismas universidades. Entonces es una red que se va fortaleciendo para todos,
claro.
No solamente para la universidad que nos está invitando a nosotros, sino para nosotros mismos, tanto como académicos como para nuestras mismas universidades, porque van tejiendo muchísimas más redes.
Y también tengo entendido que va a impartir una conferencia se expande un poco al público, ya no nada más para estudiantes de UNIVA, se expande también a estudiantes de otras instituciones, a maestros. Cuéntenos también un poco sobre esta conferencia.
Bueno, esa conferencia la enfoqué mucho sobre las habilidades que deben tener los profesionales con lo que se está viniendo ahorita, que es la Revolución 4.0, uh-huh. que ya prácticamente estamos en ella. Y uno de los puntos que toca la Revolución 4.0 es el tema de Big Data. Hay uh-huh. otra serie de datos que pues eso ya lo comentaré en la conferencia, pero lo que trato de revisar es cómo esas habilidades que debe tener un profesional y cómo inclusive nosotros desde Colombia, desde la universidad, estamos tratando de que los profesionales salgan con esas habilidades, que es un enfoque muy alto en las habilidades blandas.
Claro. Pues si gusta también recordarnos cuándo es esta conferencia y en qué momento. El miércoles, este miércoles, el próximo, ¿verdad? El próximo miércoles a las 5:30.
3 de julio.
Muy bien. Entonces, bueno, pues aparte de abrir este digamos diálogo entre universidades, entre académicos, pues también hay oportunidad de que alguien más interesado en estos temas acuda a esta conferencia, y que bueno, cumple además este objetivo del diálogo, de la internacionalización, y además pues a quienes no están a lo mejor tan inmersos en este ámbito universitario. Bueno, pues justo también sobre esta parte de la internacionalización y de este diálogo de México con Colombia, ¿Por qué nos diría usted que es importante que se siga trabajando en este tipo de, pues, de proyectos de crear estos acuerdos, estos convenios entre universidades de diferentes países? Que bueno, ya lo comentábamos hace un momento, ¿no? Trae pues un enriquecimiento grandísimo para estudiantes y para docentes, pero no sé si nos pudiera agregar algo más sobre por qué es importante seguir este tipo de eventos, de proyectos.
Bueno, es muy importante porque obviamente cuando se hace esta parte internacional se fortalecen, como se lo mencionaba ahorita, es un aprendizaje muy recíproco, o sea, de ambas partes. Por ejemplo, nosotros ya ahorita con UNIVA acabamos de confirmar un convenio específico sobre un proceso de investigación que tenemos nosotros en lo que tiene que ver con la enfermedad del Alzheimer. Uh-huh. Nosotros tenemos una facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación también, y como UNIVA también lo tiene. Entonces estamos ya trabajando en un proyecto de investigación sobre cómo estar investigando sobre esta enfermedad, uh-huh. que pues que creo que eso está aconteciendo en todo el mundo y para nosotros no, claro, es ajena. El Alzheimer es algo que se está dando en mayor escala, pero entonces ya se está trabajando. Entonces es tratar colaborativamente de cómo trabajar y aunar esfuerzos entre las universidades, ver diferentes comportamientos en las diferentes culturas y con eso, desde la parte académica, hacer un aporte tanto a la sociedad como al bienestar común, incluso de la humanidad y pues desde el mundo.
Claro que finalmente es pues como un objetivo primordial, ¿no? El que todo esto que hacemos desde la academia, desde nuestra formación, pues tenga un impacto en la sociedad, un impacto positivo.
Es un impacto desde la parte del desarrollo humano. Entonces, consideramos que desde todas las líneas de facultades y desde las diferentes disciplinas, siempre lo que estamos es en pro del desarrollo humano a nivel mundial y de cómo beneficiar no solo pues a la parte humana, sino al mismo planeta, por lo que ya estamos viviendo hoy en día con los diferentes temas de cambio climático, de la parte de las basuras, de todo eso que nos tenemos que preocupar para que nuestras próximas generaciones puedan disfrutar de todo lo que hemos ya podido disfrutar nosotros.
Claro, temas que se desatendieron por mucho tiempo, exacto, quizá, ¿verdad?, que no se les dio la atención adecuada. Y pues vemos, para todos nuestros radioescuchas, pues cómo este diálogo entre países, entre universidades, uh-huh. entre académicos, docentes, maestros, estudiantes, pues genera este tipo de convenios, de proyectos que buscan un bien, un beneficio para, pues ya no nada más para ellos, ¿no? Para el mundo en general. Pues algo más que nos desee compartir para finalizar.
No, muy sorprendido con Lagos de Moreno, no lo conocía, no lo había escuchado, pero ya después cuando uno comienza a revisar, pues ustedes tienen un patrimonio cultural grandísimo, ya lo hemos podido verificar nosotros estando aquí ya, incluso con la maestra Carla, sí. Entonces felicitarlos, tienen una ciudad muy bonita, con mucha historia, con mucho patrimonio, entonces, y agradecerles pues por todas las atenciones que hemos recibido acá.
No, pues muchísimas gracias a usted por visitarnos y por traernos pues también un poco más de conocimiento y de compartir todo lo que usted realiza en la Universidad Católica de Pereira. Y pues bueno, le agradecemos mucho que haya también participado con nosotros en esta entrevista y esperamos pues que no sea la última vez que lo tengamos por acá.
Claro que sí, uh-huh. Muchísimas gracias.
Y bueno, nos vamos ya a nuestro último corte de estación. No se vayan, al volver contaremos con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos ya en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información para ustedes. Vamos a escuchar la participación de Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Muy buen día, Sergio, te escuchamos.
Sí, buenos días a todos. Pues bueno, viene la temporada de vacaciones y quiero abordar un tema relacionado con pues el desarrollo de de las zonas costeras, la contaminación y los efectos del cambio climático y la urbanización. Y pues para esto tomaré como ejemplo a la zona del Caribe mexicano, que vive hoy un problema durísimo, porque hay una alga que se llama sargazo, que está invadiendo todas las bellísimas playas, particularmente de la península de Yucatán, afectando de una forma más fuerte a lo que es Quintana Roo, la zona de Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Y bueno, pues vamos hablando pues más bien como un poco pues del origen de esta situación, porque pues esto no viene de la nada y no podemos ser como mexicanos y como seres humanos pues hacernos como las víctimas de una situación pues que se fue provocando por un desarrollo malentendido y desordenado. Pues resulta que en la década de los años 70 el gobierno de México decide crear polos de desarrollo turístico en zonas aisladas. Hay que conquistar aquello que todavía no está urbanizado, y pues de ahí nace la urbanización de un paraíso llamado Cancún. En solo 40 años este lugar tiene ya unos 700,000 habitantes, y su creación pues trajo consigo propiamente esa conquista de la costa de Quintana Roo, un territorio que en 1975, apenas en 1975, tuvo su primer gobernador. Y bueno, pues hoy ya con el fomento de la actividad turística, pues atrajo a muchísimos mexicanos de todas partes del país y gente extranjera también, y ese territorio pues ya tiene un poco más de 1,5 millones de habitantes. La urbanización, pues, de el territorio de Quintana Roo, con Cancún y todos los demás municipios costeros, trajo el desmonte cruel de manglar. El manglar, pues, son zonas de la costa que protegen, que protegen de huracanes, que son incubadoras de peces y crustáceos. Ahí nacen peces, muchos de los peces que luego nos comemos nacen, las crías nacen en los manglares y luego, bueno, ya se van al mar. Todas estas, hay un desmonte cruel de manglar en toda la zona de Quintana Roo con el aval de la autoridad. Entonces hay cambio de uso de suelo, desmonte de manglar, y como vienen se instalan las ciudades, bueno, hay descargas de aguas residuales, de nutrientes, de agroquímicos también, hacia el mar, y bueno, estas aguas residuales, este escenario que va creando el ser humano, bueno, esta ayuda pues también a darle nutrientes a algas marinas, y hace entonces que un mar que era cristalino, de hace muchos años, como es el de la costa del Caribe, pues poco a poco empiece a tener algas y organismos que no estaban considerados porque pues está perdiendo el equilibrio. Entonces, bueno, pues vienen las descargas también en otras ciudades del Caribe, tanto en Belice, en Guatemala, en Honduras. Hay una descarga alta de materia orgánica y esto está fomentando el crecimiento de las algas. Y entonces, pues bueno, de unos 3-4 años a la fecha, hay un escándalo durísimo en la industria turística porque dice, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué los gobiernos no detienen el crecimiento y la llegada de las algas que afean tanto a las playas? En la cual estamos haciendo negocio. Bueno, pues es que precisamente hay una situación en que el negocio de la industria turística está degradando tanto los ecosistemas que los ecosistemas, bueno, pues responden de una manera, y una de las situaciones con que los científicos han estado fortaleciendo la hipótesis es de que hay muchos nutrientes en el Caribe y además está incrementando la temperatura del mar, y esto está haciendo que miles y miles de toneladas de sargazo estén llegando cada año a las costas del Caribe. El problema es grandísimo, pero también este problema ambiental, socioambiental, es un problema de políticas públicas. Apenas se mencionó antier en una rueda de prensa en Quintana Roo que de 2012 al 2018 se invirtieron 800 millones de pesos por parte del gobierno federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, supuestamente para resolver el problema del sargazo. La Secretaría de Marina, el secretario Rafael Ojeda Durán, bueno, dio un diagnóstico de la situación y dijo, bueno, son 800 millones de pesos invertidos absolutamente para nada porque no han servido para contener nada. No hay indicios siquiera de que en realidad se haya invertido esta cantidad de dinero que ellos dicen, que el gobierno de Enrique Peña Nieto dice que invirtió en solucionar el asunto del sargazo. No hay la maquinaria que dijeron que compraron, y pues bueno, el problema no es menor, es mayor. Se anunció pues una nueva estrategia por parte del gobierno mexicano para tratar de, pues no se va a frenar pues, por ahora no se habla nada de cómo frenar el que siga creciendo y se sigan creando estas manchas de sargazo en el Caribe mexicano, porque bueno, eso tendría que ser una política de sustentabilidad muy a fondo. De lo único que se habla ahora es cómo vamos a recoger el sargazo en el mar, cómo ver que no se afecten las playas. El asunto es, para ya no irnos tan, para no extenderme tanto, es de que, bueno, si bien el gobierno mexicano quiere atacar la corrupción en este problema ambiental del sargazo, pues no se han puesto en marcha ninguna estrategia hasta ahora para bajar las descargas de aguas residuales de los desarrollos turísticos de la costa mexicana. Y bueno, pues esto va a tener que implicar una política internacional con los otros países del Caribe para ver cómo hacer que el Caribe en su conjunto no sea una zona en la que se viertan de manera indiscriminada nutrientes y agroquímicos que están generando pues situaciones como la del sargazo, que pega durísimo a la economía de un estado como Quintana Roo. Y bueno, cabe señalar y cabe recordar también que ahí en Quintana Roo, en Cancún, está el aeropuerto que más recibe turismo extranjero del país, uno de los aeropuertos más importantes del mundo. De ese tamaño es el problema del sargazo, y ahí viene una isla de sargazo 550 kilómetros de diámetro, más grande que Jamaica, que va a llegar a las costas de México en los próximos días. Esa es la situación, pues es mi comentario el día de hoy.
Sergio, muchísimas gracias por tu participación. Ya casi nos tenemos que ir. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bueno, ya antes de despedirnos, vamos a dar lectura a dos llamadas que llegaron esta mañana. Marta Díaz González dice, hacer un llamado al patronato de la feria y preguntar con qué empresa se comprometieron, ya que el patronato no ha dado la cara para mentir o desmentir. No sabemos a qué tema se refiere, me imagino que tiene que ver con el asunto que se estuvo difundiendo el día de ayer, en el que se decía que la confirmación de un artista para estas fiestas era falsa. Entonces, bueno, pues sí, el patronato tiene que dar la cara y decir, bueno, qué es lo que está ocurriendo para saber si es falsa o verdadera esta información. El profesor Jorge Valleza también llama y nos dice, gran directora regional Yajaira Padilla López, le envío un saludo en Piensa y Trabaja, distinguida periodista Luz Atilano, y a su auditorio un bonito día. De los brillantes pensamientos que tiene la humanidad en relación con la alimentación, desde hace casi 2000 años, se pronunció la orientación de que mente sana está en cuerpo sano. Muchos hombres son machistas y dan por necesidad debe ser necesario tener una familia de que sus hijos no ocupen el primer lugar de obesos en el mundo. Requerimos escuchar las orientaciones que se nos presentan en personas especializadas en el programa Expreso de las 10. Hace unas horas escuché el programa que siempre nos transmite el alma mater de nuestra Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Jorge Valleza Flores. Y de esta manera llegamos al final de nuestro espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.